Bienvenidos hypeados y hypeadas a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Aquí desde la base hypeada les saluda Gabriel Marclé. Está conmigo la señorita Maru Panelo. Hola, Maru.
Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, contento. Estamos grabando, para los que no saben, a mitad de semana. Para nosotros es como una especie de bocadillo que nos damos entre el largo y poco reflexivo curso de la semana laboral. Pero bueno, estamos acá, estamos con ganas de hablar y por eso trajimos a un invitado que también ha estado presente en la última edición de justamente el producto que hoy vamos a reseñar. Ah, como si fuera un producto. El señor Fabio Vallarelli. Hola, Fabio, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, hola, Maru, ¿cómo andan? Sí, contento. Qué sé yo, la última vez nos divertimos bastante, así que esperemos que esta vez también.
Nos divertimos y creo que es algo que nos da para divertir, así que...
En realidad yo me siento la invitada acá, porque ustedes dos hicieron... hablaron de la primera y segunda temporada y ahora yo entré a hablar de la tercera, así que un poco de la invitada soy yo.
Está bien y creo que también viene para nada extraño mencionar que nosotros arrancamos a verla cuando estaba en YouTube, ¿te acordás, Fabio?
Sí, sí.
Antes de que empiece a hacer toda esta bocha netflixera y de maratones, nosotros ya lo veníamos siguiendo... torrenteado, obviamente, ¿quién iba a pagar YouTube Play? Pero ahora medio como que ese servicio cayó, ya no produce nada, y Netflix recogió ahí la serie y le dio una vida nueva, y yo quiero después debatir si le cambió un poquito la identidad que tenía en las primeras dos temporadas, eso va a quedar. Pero en términos generales, me interesaría por una reseña de Maru Panelo, que no estuvo en el primer episodio que hicimos, y que obviamente quiero ver cómo ha llegado a este mundillo, qué relación tiene ella con Karate Kid, si alguna vez hizo karate, eso también me interesa saberlo. Maru.
No hice karate, nunca. Igual.
Tenés pinta de que metes
sí, tiene, estéticamente podrías haber sido, alguien que hizo taekwondo, o por lo menos, no karate, pero por lo menos taekwondo, que estaba de moda cuando nosotros éramos más chicos.
Claro, o la otra que es como de defensa, aikido. Aikido, tenés pinta de aikido también, ¿eh?
Me gusta que me vean así, como me veo mala, sí. ¿Entendés? Un poco medio toda flaquita y sosa, pero
no,
mala.
No, mala no, pero yo no me metería con vos, no te hincharía los huevos. Eso
yo tampoco.
Bueno, no sí. Los huevos, pero bueno. No te hincharía, no te molestaría.
Bien, me gusta ese pensamiento. No hice karate, me hubiera gustado igual. Cada vez que veo un producto así dije, uy, re hubiera hecho karate, pero no. Y mi relación con Karate Kid es media particular, porque mi hermano, que tiene 8 años más grande que yo, es fanático de Karate Kid. O sea, lo vivió en su máximo esplendor. O sea, 80s, 90s, uh-huh. Ahí como en el máximo esplendor. Y yo medio que lo viví un poco por él. Medio como... O sea, la pasaban en el 13, la he visto en el 13, pero no sé si vi todas. O sea, tenía una imagen como muy difusa de Karate Kid. Y empecé a ver Cobra Kai gracias a ustedes, gracias a Gaby más que nada, que me dijo, tenés que ver Cobra Kai, qué sé yo. Y yo le dije, bueno, le voy a dar una chance. Y la verdad que es una serie que tiene 10 episodios de media hora cada episodio. O sea, es casi ideal en duración. Y es muy entretenida, por lo menos las dos primeras temporadas. Las vi como... Me sentí como una niña viendo de vuelta la... Me sentí como una niña viendo la serie, eso como me gustó, porque habla también uh-huh. mucho de la nostalgia, que creo que es algo, ¿por qué engancha tanto la serie? Me parece que va por ahí, habla mucho de la nostalgia, pero la verdad que fue un gran descubrimiento para mi Cobra Kai, y siempre la recomiendo diciendo, no sé, es una serie nostálgica, si te gusta eso te va a gustar y la vas a pasar bien, y es que la pasás bien viéndola, ese es como mi resumen de la serie. La paso bien, y eso es lo que busco, uh-huh. No mucho más.
A mí me pasa que, bueno, creo que en el episodio anterior dijimos algo con Fabio de que hay dos generaciones, digamos, lo que vivieron cuando salió la película y probablemente sean nuestros viejos, nuestros tíos, nuestros primos más grandes, y después estamos nosotros, los pibitos de los 90, que nos criamos a Cine Shampoo, y que empezábamos a ver estas películas y a tirar un par de patadas ahí entre hermanos, a ver si se nos metía el espíritu de Daniel San. Pero también otra cosa que quiero decir es que cuando estaba en YouTube no era la serie copada, me da la sensación a mí. Ahora que está en Netflix es como que hasta los más, vamos a decir, más snob están diciendo, che, es que está buena Cobra Kai, y bueno, si estaba tan buena, ¿por qué no la descubriste antes, digamos? Entonces es como que siento que es un tren del que te te quedás fuera, digamos, del que no te querés bajar. Y eso me genera como ciertas sensaciones en contra a mí, que soy un forro, a ver si vamos a decir la verdad.
Sí, a mí me parece que claramente hubo un furor después de que Netflix agarró las primeras dos temporadas y las puso en la plataforma. Porque primero, o sea, antes de sacar la tercera temporada, el año pasado, cuando se confirma que va a ser la tercera temporada Netflix, ya directamente agregan la primera y la segunda temporada al catálogo. Entonces ahí hubo como un revuelo por la serie, que me parece que había habido en algo en su momento cuando salió la primera y la segunda temporada en YouTube Red, pero después no generó lo que generó cuando agregaron la primera y la segunda temporada al catálogo de Netflix. Y ahora sí, me parece que ya esta tercera temporada era como que nadie se quería quedar afuera y había como mucho hype con relación a eso. Creo que quizás al ser una serie que mucha gente no la venía siguiendo desde que salió, la confundió un poco, ¿no? Creo que algo de lo que nosotros hablábamos en el podcast anterior es que la serie tiene como un tono muy particular, porque parece como uno de esos dramas de adolescentes de televisión, muy, muy, como no sé, como en su momento era cuando hicieron la remake de 10 cosas que odio de ti, que era una serie de televisión, digo, como más para adolescentes, a la que después le van agregando un poquito más de capas y de cosas más para los fanáticos y hablar de algunas problemáticas más como, bueno, como el bullying, la violencia y qué sé yo. Y me parece que quizás para mucha gente no esperaba que la serie fuera por ahí. Y por eso quizás en la tercera temporada para mí arranca como medio complicada, como que no saben muy bien para qué lado van a ir, como intentando convencer a un público nuevo, pero al mismo tiempo intentando mantener el que ya tienen, y eso es un poco raro de los primeros capítulos.
Y quiero mencionar que Netflix la lanzó como en plena pandemia, o sea, en plena cuarentena, o por lo menos en Latinoamérica, que fue cuando la trajeron a Cobra Kai, y fue como un revuelo, y estuvo en el top 10 de Netflix por lo menos un montón de tiempo. Entonces sí, eso ayudó un montón. Y coincido con Fabio que yo igual en particular siento que la serie, más allá de todos estos componentes teen que trae para acercar al público nuevo y al público viejo, la serie, que esto va al caso, la serie para mí habla también de generaciones. Como que siento que ese es un eje re importante de la serie. O por lo menos es como yo lo vi. Y es como cómo acercar a ambas generaciones, al fanático de Karate Kid, al nuevo fanático, a ver este producto. Me parece que eso es interesante. Y a mí me pasó lo mismo, como que la tercera temporada, me pasó que la primera y la segunda la recordaba como con mucho cariño, y la tercera me costó empezar. No sé si a vos te pasó lo mismo.
Sí, yo a la tercera la vi, digamos, ponele, a los primeros 4 episodios los vi en 4 días diferentes, a los últimos 6 los vi en un día. Y eso creo que habla un poco del ritmo de la serie, de cómo lo lleva, esto de Fabio, que decía Fabio, digamos, de conectar a los públicos, de actualizar. Y también me ponía a pensar si hubiese tenido quizá el mismo éxito en otras circunstancias. O también hay otra cosa que quizás es más debatible. Si Netflix hubiera estado a cargo de la primera y segunda temporada, pongámosle de la segunda, ese final de la segunda temporada, ¿hubiera sido tal? Yo me pregunto, ¿eh? Yo a ver, o sea, estoy haciendo algo que es contrafáctico, estoy hablando de un universo paralelo, pero a mí me cuesta un poco pensar, más teniendo en cuenta que la temporada 3 la vi más conservadora en algunas cosas, y un poco más tirada a la reminiscencia de los flashbacks que las primeras dos. No sé ustedes si lo vieron así.
A mí me pasó un poco lo mismo. Yo estaba esperando, no sé qué tan, o sea, la recuerdo bastante como violenta a las primeras dos, pero en un punto justo. Y acá quería como esa violencia como desmesurada que me la dieron ya más en los capítulos finales, porque es medio tipo Karate Kid, y la serie un poco habla de eso, habla como del bullying en esta nueva generación y como la generación de los senseis o de los que se convirtieron en senseis tienen como otro pensamiento de lo que va al karate. Y un poco esperaba eso, y siento que lo viví también así, que la temporada 3 la sentí muy como que Netflix se había puesto mucho el ojo y por lo menos en la primera dos creo que vi más libertades que en la tercera no tanto. Eso también yo lo sentí bastante.
Sí, a mí quizás lo que me pasó es que creo que hubo más. Es como uno de esos casos donde quizás tener más presupuesto o poder tener otro diseño de producción te juega un poco en contra
Ahí está.
para lo que tienen ganas de hacer. Y me parece que se cebaron un poco en esto de que la película estu de que la de, perdón, de que la serie estuviera muy vinculada a la trilogía original de Karate Kid. Y en un momento, más que Cobra Kai, parecía Cameo Kai, ¿viste? Era como, bueno, che, que aparezcan todos y qué sé yo. Y no sé si era.
En un momento se engolosinaron con los flashbacks.
Claro,
Sí,
también.
Como
Te
estaba
metían un
muy ligado
flashback.
al atrás, muy ligado al atrás. Y era como, bueno, dale, pero esto es algo nuevo, quiero más presente. Y después me pareció rarísimo lo de Chris, lo del villano. Que eso también me pareció un punto fuerte, igual que tengo un buen villano en la tercera, que bueno, no sé si fue tan villano, pero que tengo un villano fuerte en la tercera. Me pareció como uno de los puntos
A mí
rescatables.
me parece, en la 2 ya era villano, ya estaba presente, o sea, lo es durante todo el. Es el Voldemort del universo Karate Kid, digamos. Pero ahí me parece como que. Primero por el tema de la producción. Todos esos flashbacks de Chris me parecieron por algún punto medio fularitos de calidad, el vestuario, no sé si ustedes lo notaban, que parecía como que le habían metido un filtrito del pasado nada más,
A
¿viste?
mí hubo un capítulo que no me gustó, tipo, me aburrió directamente ver la pelea de Chris en Vietnam. Como me interesaba ver otra cosa, pero eso es
Y
como
pero
muy a punto
yo no,
político.
además el coso ese de Vietnam parecía uno de estos cosos donde vas a jugar paintball, ¿viste? Estaba como armado medio
Era
Barat, no, no.
Exterminators o Cobra. No, perdón. ¿Cómo era la Brigada Cola? Era como medio así, medio de calidad fulerita.
Sí, y es loco porque en realidad, o sea, se ceban a hacer eso porque tienen más plata o porque tienen un diseño de producción más amplio que en las temporadas anteriores. Entonces, dicen como, bueno, che, hagamos que este flag mostremos flashback de este chabón en Vietnam, pero tampoco es que te dieron demasiado presupuesto como para poder hacer eso, entonces
No.
termina quedando como medio raro. O a mí me pasa algo parecido con el personaje de Elizabeth Shue, que en el final de la segunda temporada era como un cliffhanger, ¿no? Porque terminaba con
Sí.
la solicitud de amistad y todo eso. De repente acá pasa más o menos la mitad de la temporada y parece que se lo olvidan por completo.
Sí.
Hasta que uno dijo, che, pero habíamos dejado colgada la segunda temporada con que aparecía este personaje y la traen. Aparece, no sé si es como demasiado spoiler decir que aparece, pero bueno.
No, no, lo vamos a decir. Ya está, este episodio es libre de spoiler,
Aparece
todos saben.
en un personaje, aparece en un capítulo, perdón, y también es como muy rara, si bien está bien la participación y está bien el capítulo y cumple su función, pero es muy raro cómo aparece. Es como que la traen y la tenían media hora para filmar y dijeron, che, bueno, resolvamos esto, no sé, es raro.
Estaba cara Elizabeth y se gastaron toda la guitarola en Japón, porque esos viajes fueron a Japón. No es que
¿Vos
armaron un
decís que fue Japón
decorado.
o fue pantalla
Para mí fue
verde?
a Japón. Sí, sí, a ver, para mí hay Japón. Todo eso del aeropuerto,
No,
va,
te
no
voy a,
sé,
mirá, te voy a
tenés.
decir porque yo presté mucha atención a eso para ver cómo lo habían hecho y lo hicieron de una manera muy inteligente. Para mí lo que hicieron fue una segunda unidad sin actores, sin nada, para hacer los planos de Japón. Que
Hermoso. Buen
punto,
y
eh.
Y lo todo lo que tiene que ver con Laruso y con lo que pasa en Japón lo filmaron en un set o algunas cosas con pantalla verde y qué sé
Te
yo.
ahorraste los viáticos. Sí, a
No,
full.
pero vos pusieron toda la guita en Japón entonces si se fueron a Japón. Es como medio ilógico pensarlo en producción así.
Y bueno, pero no sé, los viajes en dólares son más baratos, qué sé yo. Sí, se nota que hay. No hay una buena administración de la economía. ¿Quiénes somos nosotros para decirle cómo manejar la plata? Digamos, son Netflix, son gente que está en otra. Pero como que sí, hay cuestiones que están con un presupuesto fuerte. Y hay cosas de la segunda temporada que se perdieron. Vuelvo a esto de que había un humor un tanto más adulto, podría decirse. qué sé yo, yo en esta temporada extrañé a Stingray, el gordito de la temporada 2, que yo digo, ¿dónde quedó ese muchacho? Está bien que ahora empezó a cotizar más fuerte después de la película de Clint Eastwood y todo eso, pero era un alto personaje, qué sé yo, haceme una que no sé, se lo encuentran en la cárcel, no sé, qué sé yo, le aportaba como un elemento más de humor adulto incluso como fuera de contexto por momentos, ¿no? Que le daba como una locura más.
Sí, y ahí ya tampoco. No, es como medio raro, como de repente es, bueno, no hizo más karate, no está más, ¿no? Pero
no.
Se la olvidaron, no sé, como no hay mucha reflexión sobre qué pasó con su personaje, o aunque sea que aparezca, aunque no pelee, qué sé yo, no sé, no. Y era uno de los personajes más interesantes también que tenía Cobra Kai.
Yo igual, volvamos a estos primeros 4 episodios, yo también lo que sentí es que se va de eje de lo que a nosotros, o por lo menos a mí, me atrajo mucho más desde la temporada 1, que era la cuestión de no perderse tanto en el exterior y centrarse en un personaje o en una historia. Es como que los canales se fueron abriendo por diferentes lugares, ¿no? En esta temporada en particular. Y en un momento yo decía, che, tráiganmelo por favor a Zapka, tráiganmelo Johnny, porque lo quiero ver a Johnny, quiero ver qué hace de su vida. No sé si ustedes lo vieron así.
Fue mucho más coral, me parece, esta temporada, por lo que recuerdo de la segunda. Es como que había como 4 líneas paralelas entre Miguel, el hijo de Johnny, Chris y Johnny Lawrence, y después tipo los dos grupos de Karate Kid de karate que se estaban peleando por tipo, fue rarísimo, había como en su momento era una cantidad de tramas bastante importante, no tanto de centrarse en un personaje. A mí me extrañó, por lo menos en los 4 capítulos. En los 4 capítulos es como que el conflicto de esos 4 capítulos era, bueno, tipo, primero encontrar al hijo de Johnny, a Robbie, que terminó preso, y después es como la transformación personal de Robbie, o la transformación como personal de cada uno, y me faltó más como aventura de, por lo menos, de Lawrence, porque es mi personaje favorito. Es como realmente reivindicaron al, entre comillas, al que no querías de Karate Kid, y acá lo querés. Entonces sí, me faltó un poco eso a mí también.
Es el camino del héroe, como que en esta temporada se perdió un poco, digamos.
Sí, total.
Volvió a ser como un accesorio dentro de la trilogía original, los recuerdos, digamos, y todo, y no en la serie Cobra Kai.
Porque al fin termina siendo un héroe, porque todo lo que hace Lawrence en en curar a Miguel... un poco es su camino del héroe, pero tal vez buscábamos otro.
Sí, me parece que sí, que tiene como... Hay como una suerte de redención. Pero también eso yo siento que perdió un poco de complejidad con relación a la trama, a lo que venían construyendo en las dos primeras temporadas. Por ejemplo, de vuelta, el personaje de la ex esposa de Johnny, cuando aparece... ¿no? Que aparece Daniel y que lo van a ver por toda la cuestión del hijo. También como que queda medio desdibujado, porque vos te habías quedado en una instancia de ese conflicto y aparece como ya mucho más resuelto con la madre que fue y que está ahora haciendo un tratamiento y qué sé yo. Pero después se la olvidan, no juega a ningún lugar, o sea, no termina jugando ningún lugar en lo que pasa con el hijo de... en el personaje del hijo de Johnny, y lo mismo, es como, pero pará, ¿y para qué me lo volviste a mostrar? ¿O para qué estaba?
Por eso inclusive, esa trama, ella se pierde totalmente, la madre como que se pierde totalmente en los primeros 2 capítulos, y esa trama como que no termina tanto de cerrar. En realidad sí cierra, pero cierra rarísimo, es como que Lawrence quiere ser como este papá y quiere cumplir con el padre, pero también cumple un rol de padre con Miguel... Y al final es como... termina en nada. No sé si termina en nada, pero me pareció que termina un poco en nada con Robbie y Lawrence.
Claro, exacto. Pero bueno, pero sí, sí me parece que cuando la... Y ahí sí coincido, que cuando la serie se posa más sobre Johnny y sobre ese camino de redención de él, funciona mucho mejor. Y me parece que lo que funciona bien en esta temporada es cómo terminan de alguna manera sobre el final resolviendo el conflicto entre él y Daniel, ¿no? Como, bueno, como ya no, dejan de alguna manera de ser como fuerzas antagonistas, ¿no? Como estar en conflicto ellos dos para tener un nuevo... para que la serie tenga definitivamente un villano, que es Chris, que me parece que también es como otro de los personajes centrales o uno de los que más crece en esta tercera temporada.
Sí, quitando de lado todo el flashback de Coso, digamos. Quizá lo podrían haber manejado más corto, de otra manera, haciendo un episodio especial y no tanto flashback durante tantos episodios. Volvemos a decirle nosotros cómo tienen que hacer las cosas los tipos más exitosos de la industria.
Pero bueno, para mí ese era el camino más claro, digamos. Porque a mí me pasaba en las dos primeras temporadas que tipo tenías fuerzas antagónicas que los quería los dos. A mí la Russo me caía bien y Lawrence me caía bien. Entonces para mí está bien que pongan un villano que realmente es un hijo de puta como Chris, que tipo hace todo mal.
A mí me gustaría que pongan un poco más de guita en el arreglo capilar del muchacho la Russo, porque por momentos medio como que venía un vientito japonés y se lo tiraba todo, en cualquier momento volaba. No estoy yendo en contra de la gente que tiene problemas capilares, porque yo soy uno de ellos incluso, pero bueno, se notaba un poquito.
Sí, Johnny está mucho más entero.
Sí, yo quiero llegar como él, digamos, yo quiero llegar a esa edad así. Y después, bueno, hay una cuestión que más llegando al final también la quiero plantear y tiene que ver con la diferencia de tono entre la gran pelea final de la temporada 2 y la gran pelea final de la temporada 3. ¿Notan una diferencia de tono ustedes? No solamente de locación, no, hay una diferencia clara tonal. Que bueno, uno dice, el quiebre de la temporada 2 venía bien, digamos, era como un elemento que tenía que tener ese nivel de contundencia. Pero la temporada 3 como que, ya está, ya lo vi, qué sé yo, viste, no sé, me generó esa sensación. Está buena, pero ya lo vi.
Es que el espectador de Cobra Kai un poco no busca ese tipo de peleas. O sea, por lo menos yo buscaba ese tipo de peleas durante toda la serie. Como quería, me faltó karate. No lo sentí, no sé si a usted le pasó, a mí me faltó karate un toque en la serie. Y fue como, yo quiero ver Cobra Kai, quiero ver todas estas tramas, medias teens, pero también quiero ver karate, o sea, quiero ver violencia. Y la última pelea me pareció soft, o sea, me pareció muy suave en comparación a la segunda, porque a mí la segunda temporada terminó como boca abierta, tipo, ese
nivel. Un gran final,
nivel de violencia. Además, la chica que es violenta, que es la antagonista de la hija de Russo, que no sé los nombres, era súper violenta en la temporada 2. Y en la temporada 3 quedó como más suave, ¿entendés? Como que no hubo una constancia.
Igual la quisieron alivianar y después al último es como que estaba totalmente sacada. O sea, es como una incongruencia ahí de sensaciones tipo, la que me generó.
En la temporada 2 le había clavado 3 cuchillos a la hija de Lawrence, o sea, ese nivel de... mostraban explícito eso y acá es como, por eso te digo que para mí está muy alivianado Netflix, ahí metió bajo violencia porque siento que es ATP la serie, entonces sí. tenían que bajarlo a ATP total, pero sí, me pasó y tampoco, como que yo también esperaba la pelea entre Chris, la Russo y Lawrence.
Que se dio,
pero yeah, también se dio como muy al final, muy encaramelada, como que tomó más importancia, me parece, que la trama toda de Ali, que me gustó porque hablaba de la generación, del usando Facebook, volviendo a usar computadoras, que la violencia en 5 horas acá. Como, no me refiero a violencia como algo desmesurado, sino como más real, más patadas, más karate.
También hay como una cosa del tono, que me parece que las primeras dos temporadas no se tomaban tan en serio lo que estaban contando o ciertas cosas de lo que estaban haciendo, y que esta se toma como muy en serio toda la cuestión dramática, como toda la cuestión del pibe preso, como que sin poder hacerlo del todo bien, porque justamente ya tienen construido un tono, la serie tiene construida una manera de contar. Pero así todo como que se vuelve como demasiado dramática. Y el final también es como demasiado pesado y como que ellos tomándose muy en serio lo que está pasando, que justamente era lo que no pasaba en la pelea de la escuela. Porque la pelea de la escuela era un delirio total y en ningún momento
total.
Nadie podía ponerse a pensar como, bueno, che, esto va a ocurrir. Digo, se lo estaban tomando realmente como completamente en joda, hasta, por supuesto, el momento culmine, digamos, que es completamente exagerado lo que pasa y todo, pero bueno, ahí como que reflexionan un poco sobre lo que pasó y sobre el hecho de violencia, qué sé yo, y cerraba bastante bien. Pero acá como que todo el tiempo me parece que se toman un poquito más en serio de lo que se deberían tomar las cosas, a lo que están contando, y sobre el final pasa un poco eso. Y un poco también estoy cansado de que haya gente que se cambie de bando. Como basta. Basta, muchachos. O sea, basta de cambiarse de un lado al otro. El hijo de...
Es el truco más fácil, digamos. Es lo más fácil. Antes que explicar un personaje a lo largo de la temporada, no, directamente de un momento para el otro te lo cambian de bando. Porque yo no noté mucho el cambio, digamos. O por lo menos no lo marcaron tanto el de Hawk, por ejemplo. Medio como que me sorprendió el... Ah, mirá, volvió a ser amigo de Dimitri. No lo noté al arrepentimiento, digamos, desarrollado a lo largo de los capítulos después de que le rompió el brazo, digamos. Entonces, esas cosas, digamos, me chocaron un poquito, me hicieron raro.
A mí me pasó que esta temporada, a comparación de las otras temporadas, que creo que lo dijo al principio, lo vi mucho como una cuestión de generaciones. Cómo van cambiando las generaciones y cómo ciertas generaciones pueden ser más violentas, ciertas generaciones piensan diferente a las otras generaciones. Y creo que lo ves todo el tiempo a la película, en la serie, y creo que hay como escenas que te marcan ese espejismo de la nueva generación que hacen bullying, que es mucho más violenta, que usan el karate no para defensa propia, sino para realmente pegar, realmente para llegar a la violencia. Y la generación de Lawrence y de Russo, que tal vez pensaban diferente a esto del karate, y también la generación de el maestro Miyagi, ponele, que pensaba como el karate de otra forma. Entonces, como que tenés tres generaciones que piensan y actúan diferentes. Y lo noté bastante en esta temporada, que fue como, creo que fue el eje de la temporada, porque lo vi muchísimo, o por lo menos es la lectura que yo hago de la temporada de Cobra Kai 3. Siento que Cobra Kai 3 habla de cómo cambian las generaciones. Antes que las primeras dos, que era tipo más esto, más enfocado en Lawrence, este delirio total de las cosas que no se toman tanto en serio, y acá la tercera temporada sentí que querían meter como un mensaje moral mucho más fuerte.
No hablamos mucho del viaje a Okinawa, pero quiero decir que, a excepción de los cameos y de toda esa cuestión de, ah, mira, justo, pero justo necesitabas que alguien que vos habías rescatado en la 3, o en la 2, ¿era?
Aparecen todos. Aparecen todos.
Pero no me disgustó, ¿eh? Me gustó bastante, de hecho, un poco sobreactuado y todo lo que ya sabemos, pero esa charla, esa dinámica, ese entrenamiento entre él y su viejo rival, no me disgustó. Y menos me disgustó cuando tienen ese encuentro, que creo que fue el capítulo anterior, con ella, con la chica que era su interés amoroso en Karate Kid 2, el viaje a Japón, que es la lectura de la carta de Miyagi. Te digo que me hizo un poquito pelota. Pensando en Miyagi, si vos te acordás de Pat Morita, o sea, no busquen quién era Pat Morita ni qué hizo de su vida, porque se van a desilusionar de Miyagi, pero piensen en el personaje Miyagi escribiendo esa carta, diciendo que encontró una nueva familia, digamos. A todo eso no lo vimos, pero de alguna manera lo sentimos y lo entendemos, digamos.
Sí, y a mí me gustó también, me gustó bastante esa parte. Y me parece que tiene sentido lo que pasa, digamos, porque que aparezca el personaje de Chosen y que vos lo veas que el tipo se puede redimir y que en realidad una persona horrible puede ser, o sea, se puede transformar en una buena persona con el paso del tiempo, ¿no? Y que él puede cambiar y qué sé yo, que es lo que le termina de dar la pauta a Daniel de que puede confiar en Johnny, digamos, de que no tienen que ser amigos, pero que es posible que él pueda mejorar o pueda cambiar, qué sé yo. Y además hacen algo también medio como meta de Karate Kid, que es que le enseñe una técnica nueva, y es justamente la técnica que después le va a servir a Daniel en el final de temporada.
Totalmente. Es como la construcción de lo que uno veía en una película de tipo Karate Kid, digamos. Aprendes algo en un momento que al final te va a servir. Es la construcción básica, ¿no? Pero sí, yo la sentí un poco más Como que de repente me chupaba un huevo Daniela Russo y el viaje a Japón medio lo reivindicó. Y dije, che, estaba linda la serie, estaba lindo su personaje en la serie. No era solamente un forro con Johnny, porque obviamente yo siempre del lado de Johnny, pero también tiene algo más para ofrecer. Y creo que eso también sirve. Pero vuelvo a decir, todo ese viaje a Japón y esos dos o tres episodios que dura ese proceso le quita importancia a Johnny, le quita lugar, le quita la esencia de la serie, digamos, a Johnny, y me hace un poquito de ruido.
Que al principio había tomado peso, por lo menos Johnny en los primeros tres capítulos tenía como más peso. Cuando entró borracho a la iglesia y qué sé yo, y después se va con la Russo, que si lo comparás con Johnny, claramente es un personaje menor. O sea, yo también estoy del lado de Lawrence, Johnny Lawrence, lo amo. Y tiene esa parte en Japón, me gustó, sentí que ahí la serie activó en cuanto al eje que querían contar, por lo menos encontraron su camino, y también metieron todo el lado nostálgico de Karate Kid y las películas, que porque ahí esas tres capítulos o dos capítulos son puro flashback también de las películas de Karate Kid. Entonces, duraron capaz un poco mucho por los flashbacks, pero tienen esa cuota nostálgica que también un poco cuando ves la serie también comprás. Entonces fueron inteligentes en eso.
Hay un titulito que leí por ahí en Netflix, no, no, perdón, Netflix no, en las redes sociales, en Twitter, donde está todo, ya sabemos. Si quieren informarse, vayan a Twitter. No, mentira. Pero encontré que yo no estaba viendo la temporada todavía, no sé, la estaba postergando, y leo quejas por la falta de representación positiva, cultural en Cobra Kai. Y digo, bueno, será un título de esos compradores bueno, de clickbait. Y de repente veo la serie y no encontraba, y como que la estaba buscando, digamos, ¿no? A la cuestión de la representación. Sí, bueno, son todos blancos. Sí, bueno, es obvio eso, ¿no? Salvo el
Miguel,
personaje
no, es
de Miguel,
latino, es
claro,
latino.
es latino, claro. Ahora, cuando pasa lo de la cárcel, ahí dije, ah, acá está, este era el problema, porque el problema que tiene Robbie en la cárcel es con un grupito de afroamericanos, digamos, que estaban presos. Y dije, claro, viene por ahí la cuestión, medio como que tendrían que haberle buscado otra beta, qué sé yo. Porque de repente empecé a ver a todos los que estaban presos y eran 70% afroamericanos, 20% latinos y 2 o 3 blanquitos. Y eso me parece como que son cuestiones que está bien. Yo no tengo por qué andar de policía con estas cuestiones, pero qué sé yo, para la época en la que estamos, no se te puede escapar ese mínimo detalle que obviamente puede generar la horda de títulos que vienen después. No sé si lo vieron ustedes.
Yo la verdad no lo había notado, pero ahora que vos lo comentás, me parece completamente acertado en esa parte. Después, en general, la serie yo recuerdo de vuelta, sobre todo en las primeras dos temporadas, donde había algunos personajes que no eran como hegemónicos o qué sé yo. Vuelvo al personaje de Aisha, que era uno de los personajes más importantes y no era, digamos, qué sé yo, rubia, de ojos celestes, despampanante. Después sí tiene algunos protagonistas más habituales, digamos, de esta serie de adolescentes y que representan más estereotipos. Pero me parece que puede ser que en esta tercera temporada se haya perdido un poco más el trabajo sobre los chicos, que en las primeras dos estaba un poco más aceitado, ¿no? Como que en las primeras dos había una cosa más de la relación entre los chicos y los chicos, cómo se llevaban entre ellos y bueno, los niveles de violencia y el bullying y la cuestión en la escuela y cómo también las artes marciales podían ser utilizadas como una, no como una forma de agresión, sino como una forma de defensa. Y acá me parece que sí, eso se corre, ¿no? Está muchísimo más centrado en el mundo
Claro.
adulto y en los conflictos de ese mundo adulto.
Está en mucho menor medida totalmente, porque lo tratan, pero está recorrido, ¿no? No es como lo principal, porque el bullying y el karate, como que en su momento el karate, por lo menos en la tercera temporada, era como de enemistarlos. Los dos grupos de diferente karate, como el de Chris, como el de la Russo, se ponen como re violentos entre ellos en un punto y usan karate como violencia en vez de lo que realmente representa el karate. Y me pasó a hacer una cuota que para mí los personajes, hay hegemónicos, pero hay personajes que no son tan hegemónicos. Y de hecho, bueno, uh-huh, siempre va a estar los estereotipos en una serie como Cobra Kai. Es Cobra Kai, digamos. Es, claro. Es eso. Pero el personaje de Hawk me parece que es cero hegemónico y toma relevancia, ponele. Pero, sí, no sé, a mí...
En un momento me hincha los huevos ya Hawk, en un momento.
Sí, sí, yo lo odio.
Esa cuestión de hacerse el malito, medio como ya, basta. Y el peinado ese, no sé, yo creo que lo usaron en la primera temporada y dijeron, dejémoselo, ya está. Ya
se es mucha peluquín, ya... ¿no? Porque yo no le podía parar de ver la frente. O sea, sentía que tenía no, pegado imposible. Algo ahí.
Imposible, imposible. Bueno, hay, habrán escuchado ustedes muchas cuestiones que le criticamos a esta temporada, pero también creo que no lo hacemos con el sentido de ay, vamos a hablar mal de la serie por hablar mal, sino porque evidentemente ha habido un cambio entre las primeras dos temporadas con determinadas determinados productores, determinadas cabezas atrás, y la temporada 3, que ya sabemos, Netflix metió la cola y hay cosas que van a cambiar. Pero también no creo que haya que culpar tanto a la cuestión de Netflix, sino que hay que culpar el hecho de que es muy difícil mantener la constancia en temporadas sucesivas. No todas las temporadas son buenas, no todas las series tienen todas sus temporadas excelentes. Digamos, la gran mayoría no. Si no, miren lo que le pasó a los muchachos de Game of Thrones, digamos, chocaron la nave al cierre. Imagínense si a Cobra Kai no le va a ocurrir un par de errorcitos, digamos, o de cuestiones que tienen que ver con la falta de constancia. Pero pasando ya a pensar en la temporada 4, creo que yo tengo ganas de seguir viendo Cobra Kai. Y eso es un valor importante de decir, no es que en la 3 directamente te cansaron y te sacaron todas las ganas. Yo quiero seguir viendo la temporada 4, quiero que haya una conclusión épica, quiero que haya un torneo de karate de nuevo, y eso me parece que es lo que estamos buscando.
Sí, me parece que apunta la, digamos, todo el conflicto final de la serie debería apuntar a ese gran torneo final entre el nuevo dojo, mezcla de Miyagi-Do, Cobra Kai, va, o el dojo de Johnny con contra Cobra Kai, y va hacia ahí, y me parece que está bueno, digo, eso está bien, como cuando la serie encuentra o vuelve a, digamos, como a su premisa original, y sobre todo a como a encontrarse a lo que de, digamos, a ver cómo lo puedo decir. Como cuando vuelve a encontrar la esencia original de la saga de Karate Kid y el conflicto y los personajes y esas líneas, es donde mejor le va. Por eso la segunda, uh-huh, la segunda mitad de la tercera temporada repunta bastante. Y el final, si bien la pelea es medio floja, uno queda con ganas te ceba ese final con ellos entrenando, decir como, bueno, che, ¿qué es lo que va a pasar ahora?
No, y aparte es algo que nunca vimos, digamos. Entre todas las historias que se repiten de la trilogía original y estas tres temporadas, ahora vamos a ver algo que no se vio nunca, que es ellos trabajando juntos, que de alguna manera es lo que tenía que pasar tarde o temprano, pero que ahora sabemos que efectivamente va a pasar. Y ya no hay excusas de peleas ilegales. Ahora va a ser en un torneo, que era el mejor momento de Karate Kid 1, fue el torneo, digamos, y lo vamos a volver a ver. Yo creo que en la temporada 1 el torneo medio como que estuvo... porque fue como una copia de lo que había pasado en la primera parte. Ahora va a tener la oportunidad de hacer algo diferente. Y creo que también va a haber personajes nuevos. Va a haber, obviamente, más vueltas, más cameos. Creo que si hay un cameo que podemos llegar a estar esperando es el de Karate Kid 3. El malo de Karate Kid 3, que era alguien que había estado con Chris, digamos. Creo que en militar o que se había entrenado con Chris. Que es el personaje de Terry Silver. No sé si lo recuerdan ustedes. Sí. Creo que puede llegar a volver Terry. Hay un llamado ahí que hace Martin, que John, digamos, en algún momento, que dice, tanto tiempo, necesito un favor tuyo. Puede haber alguna vuelta de esas que nos pueden sorprender.
Sí, y tienen un personaje más que pueden como así recuperar, que es una actriz como muy importante en su momento, que ahora ya está quizás un poco más devaluada, y si le tiran unos morlacos podría venir, ¿no? Hilary Swank.
¿Quién te dice que la Karate Kid 4 aparece? ¿Quién te dice que aparece Hilary Swank? Sería como el momento. Sí, sería como un momento de reuniones, digamos, como que es ineludible. Tarde o temprano tiene que pasar algo como eso, algo que sacado de la nada que vos digas, wow, que ni te lo ticen y que aparezca. Leí por ahí también un título medio, obviamente, clickbaitero, que decía, Jean-Claude Van Damme en la temporada 4 de Cobra Kai, signito de pregunta.
Traigan a todos, ya fue.
Imagínate Jean-Claude Van Damme, hermoso. Pero bueno, eso habla un poco de cómo... Follow the money, digamos, empieza a generar dinero, empieza a generar popularidad y de repente todos quieren un poquito de la torta. Y se nota que Cobra Kai ha sido como un elixir de rejuvenecimiento para muchos, no solamente para los que están en la serie, sino para los que estamos de este otro lado. Bueno, yo lo hablo con 30 años, pero imagino a alguien que tiene 40, 50, que se crió con Karate Kid siendo adolescente y adulto, o nuevo adulto, y sí, la verdad que te rejuvenece ver esta serie, te hace dar ganas de rememorar todo ese mundillo.
Es la nostalgia.
Es la nostalgia, claramente, el mejor aliciente a la realidad que nos toca vivir. Creo que va a venir en 2022 la temporada nueva de Karate Kid. ¿Quién te dice que como vienen aprovechando el salto, vienen finales de 2021? Pero no sé, me parece que con la pandemia y todo eso se vuelve algo difícil. De todas maneras, yo creo que ni bien estaban finalizando la temporada 3, dijeron, che, tenemos que hacer la 4, no hay duda. Ya mismo hagámosla. Veremos qué es lo que depara el universo de la N Roja para Cobra Kai. Y también me parece que habla un poco de la época en la que estamos y de la posibilidad de que otras grandes franquicias de los 80, 90 tengan algún revival. Lo veo difícil que logren lo de Cobra Kai, pero seguramente hay más de uno interesado en poner los morlacos ahí arriba.
Una serie de Mortal Kombat. No, no.
Bueno, esa es la película.
Ah,
Sale la
la
película
peli.
de Mortal Kombat. No sé si Fabio vos sos fanático o
Street Fighter, o sea,
un
no sé.
poco,
admirador
un
de...
poco me interesa la de Mortal Kombat, sí. Puede ser interesante.
Hicieron todo mal con las primeras, vamos a decir la verdad. Pero siguen siendo de culto, porque te metieron en esa marcha de Mortal Kombat que toda la vida resonará en tu cabeza, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea piñas, por ejemplo, el zorro, por ejemplo, yo cuando era muy chico también me generaba lo mismo, ¿no? Esas ganas de hacerme una espadita con alguna rama y empezar a tirar ahí espadazos. Tienen como esa lógica de cuando éramos chicos y queríamos jugar a ser el personaje de esa película. Veremos cómo
Eran
sigue
los
el mundo. Y
90, otros códigos.
eran los 90, no había Twitter, no
Otros
había Play
códigos.
4. No había Play 4, no había teléfono, no había nada, chicos. Otra vez, hypeados volviéndose viejos chotos al final del episodio. Pero bueno, es así, la vida es así. Fabio, te queremos agradecer por estar acá una vez más con nosotros. Siempre es un gusto, siempre vos sabés que tenés la llave. Podés usarla el fin de semana cuando vos quieras. Tenemos pileta, así que
Ah,
también
bueno,
podés venir.
cotiza, cotiza.
Cotiza, cotiza. Y seguramente en el año vamos a estar seguramente convocándote para algún otro episodio de esos que estaremos planificando. Sos una de las caras visibles de este hermoso podcast. Así que gracias una vez más por estar acá.
Ustedes saben que los quiero mucho, así que cada vez que me llamen, acá voy a estar.
Ay, qué hermoso eso.
Me emocioné.
Justo ando necesitando un poco de guita. Y bueno,
Bueno,
después lo hablamos
charlemos,
fuera de aire.
charlemos.
Charlémoslo fuera de aire. Maru, volvemos la próxima.
Sí.
Estamos acá siempre.
Un lujo.
Un lujazo nos dimos hoy.
Fabio también.
Fabio también, exactamente. Y espero que los que estén del otro lado se copen con escuchar el episodio, pero no solamente escucharlo, no por sumarnos play ni reproducción ni nada, sino por interactuar con nosotros, para decirles qué les parece. Estamos siempre con el Instagram y el Twitter abiertos. Recuerden, Hypeados Podcast, pueden buscarnos por ahí. Y siempre volvemos acá, así que los esperamos la próxima. Chau Maru, chau Fabio, cuídense, nos vemos. Chau.
Chau, chau.
Adiós.
Hypeados.